salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los
Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインスアヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente dinliyorsunuz.Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sollten Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Welcome, welcome.
Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras, a todos los hermanos y hermanas que estén sintonizando. Radio Insurgente es la voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que transmite desde las montañas del sureste mexicano. Radio Insurgente les envía a todos ustedes desde sus cabinas su saludo de compañero y hermano, en ocasión al 37 aniversario de la caída del compañero comandante Ernesto Che Guevara. Su lucha y su ejemplo es vigente para todos aquellos que sueñan con un mundo nuevo, con democracia, libertad y justicia, con dignidad para todos.
Nombre sea la bandera.
Cuando en América
gente, tu nombre sea la bandera. No te vayas, comandante. La traición te está esperando para regar con tu sangre la tierra que amaste tanto. Para regar con tu sangre la tierra que amaste tanto. Y si mueres, comandante, al frente de la guerrilla, más vale morir delante que atrás vivir de rodillas. Más vale morir delante que atrás vivir de rodillas. Te vas y volverás, al pie delante presente estarás. Cuando en América entera tu nombre sea la bandera. Cuando en América entera tu nombre sea la bandera.
A continuación, una canción dedicada al Che Guevara, que se titula Comandante Amigo, interpretado por el cantautor Ali Primera.
El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria.
caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria.
A continuación, una semblanza del guerrillero heroico.
El Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, en Argentina. Su nombre completo era Ernesto Guevara de la Serna. Es reconocido en todo el mundo como el guerrillero heroico por su participación en movimientos revolucionarios que buscaban justicia y libertad para los pueblos del mundo.
Cuando el Che tenía 2 años de edad, comenzó a padecer una enfermedad llamada asma, que no lo dejaba respirar bien y que le provocaba ataques de tos muy fuertes. A pesar de esta enfermedad, que lo afectó el resto de su vida, el Che fue un hombre que nunca dejó de trabajar para ayudar a los demás.
El Che estudió la carrera de medicina en Argentina y a los 22 años de edad viajó en una motocicleta por varios países de América del Sur. Recorrió parte de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Cuando estuvo en Perú, el Che trabajó en un hospital con enfermos de lepra.
En 1953, el Che comenzó otro viaje por varios países de América. Esa vez, el Che llegó hasta México, donde permaneció 3 años. Primero trabajó como vendedor de libros, luego como fotógrafo y finalmente consiguió un trabajo de médico. Durante su estancia en México, el Che conoció a Fidel Castro. Fidel lo invitó a formar parte de un grupo de combatientes cubanos que estaban preparándose para luchar contra Fulgencio Batista, que era dictador de Cuba.
En 1956, la policía mexicana descubrió el rancho donde entrenaba el Che y los combatientes cubanos, ubicada cerca de la Ciudad de México. La policía encarceló al Che, a Fidel Castro y a otros miembros del grupo, pero al poco tiempo fueron liberados. Los combatientes volvieron a la clandestinidad y en noviembre de 1956 salieron desde Veracruz en un barco llamada Granma, con rumbo a la isla de Cuba para iniciar la liberación de ese país.
El grupo de combatientes de Fidel Castro llegó a Cuba. Ahí el Che fue nombrado comandante del ejército rebelde y dirigió algunas de las principales batallas contra el gobierno del dictador. el 31 de diciembre de 1958, el Che ganó la batalla de Santa Clara, y el 1 de enero de 1959, Fidel Castro y el ejército rebelde llegaron a la capital de Cuba, proclamando el triunfo de la Revolución Cubana.
Después del triunfo de la Revolución, el gobierno de Cuba reconoció la lucha del Che en ese país y lo declaró legalmente ciudadano cubano. El Che decía que él era argentino y cubano, pero que también se sentía ciudadano de Latinoamérica y que estaba dispuesto a entregar su vida por cualquier país que lo necesitara.
Después de trabajar en algunos cargos del gobierno cubano, el Che decidió dejar Cuba para apoyar otras luchas de liberación. En 1966, el Che estuvo unos meses en África y al finales de ese año llegó a Bolivia con un grupo de combatientes cubanos para apoyar la lucha en ese país.
El Che llegó a Bolivia con un grupo de combatientes cubanos en noviembre de 1966, pero el 8 de octubre de 1967, el Che fue herido y capturado por el ejército boliviano, y al día siguiente fue ejecutado por un soldado en una escuela llamada La Higuera. Cuando murió, el Che tenía 39 años de edad. Hoy, 8 de octubre del 2004, se cumple 37 años de su caída.
Bueno, el amor, dicen, tiene mil formas, mil palabras. Y nunca se terminarán las palabras para descifrar esta cosa que nos maneja y nos mueve. Distintas formas, decía él, como expresar un amor hacia una muchacha, hacia una madre, hacia un hijo, o expresar un amor más grande, como este, a un hombre que está en el corazón de toda la juventud del mundo, que ya casi no les pertenece a ustedes. Está tan dentro de todos nosotros también. Una samba canción para Ernesto Che Guevara. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selva, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Selva, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero, al obrero. Cuánto dolor su destino, miseria, hambre y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selva, pampas y montañas, patria o muerte es su destino.
Che, comandante, amigo, no porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che, comandante, amigo.
Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe, mas de pronto, revuélvanse en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube y se disemina en las guerrillas como tábanos, y tu ancho nombre, herido por soldados, ilumina la noche americana, como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia. Por no hablar de ti mismo, che comandante, amigo.
Estás en todas partes, en el indio hecho sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, en el azúcar y en la sal, y en los cafetos. Tu móvil estatua de tu sangre como te derribaron, vivo como no te querían, che comandante, amigo.
Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga. Tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado,
cada día gente llana y difícil. Cada día, puro como un niño o como un hombre puro. Che, comandante, amigo.
Pasas en tu descolorido, roto y agujereado traje de campaña. El de la selva como antes, fue el de la sierra, semidesnudo. El poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso, salud Guevara. O mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che, comandante, amigo.
Si el poeta eres tú, como digo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya todo es bello. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de México y del mundo, el día de hoy les tenemos la primera parte de tres comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmados por el compañero subcomandante insurgente Marcos.
Subcomandante insurgente Marcos, la velocidad del sueño. Primera parte, botas. No corre la madrugada en las montañas del sureste mexicano, como si no tuviera prisa. Se recodea en todos y cada uno de los rincones, como amante, paciente y dedicada. La niebla le va de la mano con su largo vestido de nube y consigue asfixiar la luz más empecinada. Le tiende cerco, la rodea de su nivea pared. La encierra en un aro difuso. Desde la mitad del cielo, la luna se bate en retirada. Una voluta de humo se confunde con la neblina. Despacio, con la misma lentitud con la que la nube arropa, bajo el amplio vuelo de su nagua, las champas dispersas. Todos duermen, todos menos la sombra. Todos sueñan sobre todo la sombra. Apenas extiende la mano y atrapa una pregunta. ¿Cuál es la velocidad del sueño?
No lo sé. Tal vez es, pero no lo sé.
En realidad acá, lo que se sabe en colectivo. Sabemos, por ejemplo, que estamos en guerra, y no me refiero solo a la guerra propiamente zapatista, que no acaba de satisfacer las ansias de sangre de algunos medios de comunicación y de algunos intelectuales de izquierda, tan afectos como son los unos a las cantidades de muertos, heridos y desaparecidos, los otros a traducir muertes en errores por no hacer lo que yo les decía. No solo, también hablo de esta, a la que nosotros llamamos Cuarta Guerra Mundial, que se libra por el neoliberalismo y contra la humanidad, la que transcurre en todos los frentes y en todas partes, incluyendo las montañas del sureste mexicano, lo mismo en Palestina que en Irak, en Chechenia o en los Balcanes, en Sudán o en Afganistán, con ejércitos más o menos regulares. La que, de la mano de estas, el fundamentalismo de uno y otros bandos lleva a todos los rincones del planeta, la que asumiendo formas no militares, cobra víctimas en América Latina, en la Europa social, en Asia, en África, en Oceanía, en el Lejano Oriente, con bombas financieras que hacen volar en pedazos estados nacionales enteros y organismos internacionales.
Esta guerra que, según nosotros, insisto, tendencialmente pretende destruir, despoblar territorios, reconstruir, reordenar las geografías locales, regionales y nacionales, y crear a sangre y fuego una nueva cartografía mundial, está que, en el camino, va dejando su firma de identidad la muerte. Tal vez la pregunta, ¿cuál es la velocidad del sueño?, debería ser acompañada de la pregunta, ¿cuál es la velocidad de la pesadilla? Todavía unas semanas antes de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en España, un periodista, analista político mexicano, de esos a los que les dan un dulce y se sueltan cantando loas ridículas, alababa la visión de Estado de José María Aznar. El analista decía que, al acompañar a Estados Unidos y a la Gran Bretaña en la guerra contra Irak, Aznar había conseguido un campo provisorio para la expansión de la economía hispana, y que el único costo que tenía que pagar era el repudio de una pequeña parte de la población española. Los radicales que nunca faltan, incluso en una sociedad tan bollante como la española, dijo el analista, y más señaló que entonces a los españoles solo les tocaba esperar sentados a que el negocio de la reconstrucción de Irak y se echara a andar, y entonces sí, a recibir carretadas de dinero, en suma, un sueño. La realidad no tardó en pasar a cobrar la verdadera factura de la visión de Estado de Aznar. Esa mañana del 11 de marzo se cumplía aquello de que Irak no estaba en Irak. Quiero decir, no solo en Irak, sino en todo el mundo. En fin, la estación de Atocha como sinónimo de pesadilla. Pero antes de la pesadilla estaba el sueño, pero el sueño neoliberal, con holgada anterioridad a los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el territorio estadounidense. La guerra contra Irak se había puesto en marcha.
Para ir a ese inicio, nada como una foto. Suelo llano, rojizo, se adivina duro, tal vez arcilla o algo parecido. Una bota sola, sin su par, abandonada, sin pie que la calce. Algunos escombros, esparcidos. De hecho, la bota parece un escombro más. Es todo lo que hay en la imagen. Así que es el pie de foto el que aclara que se trata de Irak. Fecha 2004, septiembre. No se alcanza a discernir si es la bota de alguien que murió, que la abandonó en la huida, o que se trata, simple y llanamente, de una bota botada. Tampoco se sabe si es la bota de un soldado estadounidense o británico, o de un combatiente de la resistencia, de un civil iraquí o de otro país. Sin embargo, a pesar de la falta de más información, la imagen de una idea de lo que es el Irak de la posguerra, de Bush, violencia, muerte, destrucción, desolación, confusión, caos.
Todo un programa neoliberal. Si el falaz argumento de que la guerra contra Irak era una guerra contra el terrorismo, se ha venido abajo, las verdaderas razones emergen ahora, más de un año después de que, ayudada por los tanques de guerra estadounidenses, fuera derribada la estatua de Hussein, un eufórico Bush se erigiera otro a sí mismo declarando el fin de la guerra. Probablemente la resistencia iraquí no escuchó el mensaje de Bush. El número de soldados estadounidenses y británicos muertos y heridos no han hecho sino aumentar desde que terminó la guerra. Y ahora se suman las bajas de civiles procedentes de varias naciones. La ideología neoconservadora en Estados Unidos tiene un sueño: construir la Disneylandia neoliberal en lugar de una aldea modelo, reflejo de los manuales de contrainsurgencia de los 60. Se trataba de edificar una nación modelo. Se eligió entonces el territorio de la antigua Babilonia.
El sueño de la construcción de un ejemplo de lo que debe ser el mundo, siempre según los neoliberales, se nutrió de la más apreciada creencia de los arquitectos ideológicos de la guerra contra Irak, que la codicia es buena, no buena solo para ellos y sus amigos, sino buena para la humanidad, y ciertamente buena para los iraquíes. La codicia crea ganancias, las cuales crean crecimiento, el cual crea trabajos, productos y servicios, y cualquier otra cosa que alguien pudiera posiblemente necesitar o querer. El papel de un buen gobierno, entonces, es crear las condiciones óptimas para que las corporaciones prosigan su codicia sin fondo, de modo que, a su turno, puedan satisfacer las necesidades de la sociedad. El problema es que los gobiernos, aun los gobiernos neoconservadores, raramente tienen la oportunidad de probar lo correcto de su sagrada teoría. A pesar de sus enormes esfuerzos ideológicos, aun los republicanos de George Bush son en sus propias cabezas eternamente saboteados por entrometidos demócratas, obstinados sindicatos y alarmados ambientalistas. Irak iba a cambiar todo esto en un lugar de la tierra. La teoría finalmente sería puesta en práctica en su más perfecta e incomprometida forma.
Un país de 25 millones de habitantes no sería reconstruido como era antes de la guerra. Sería borrado, desaparecido. En su lugar aparecería una deslumbrante sala de exposiciones para las políticas del laissez-faire, una utopía como el mundo jamás había visto. Bagdad, año cero. El pillaje de Irak tras una utopía neoconservadora. Naomi Lane en Harper's Magazine, septiembre de 2004. Traducción: Julio Fernández Barralbar. En lugar de eso, Irak es un ejemplo. Sí, pero de lo que le espera al mundo entero si los neoliberales ganan la Gran Guerra, la Cuarta Guerra Mundial, desempleo de casi 70%, la industria y el comercio paralizados, aumento exorbitante de la deuda externa, muros antiexplosiones por todos lados, crecimiento geométrico del fundamentalismo, guerra civil y exportación del terrorismo a todo el planeta. No voy a saturarlos con algo que sale a diario en las noticias, ofensivas militares de la coalición. Ojo, en una guerra que ya terminó, movilización de la resistencia iraquí, atentados, ataques a objetivos militares y civiles, secuestros, ejecuciones, nuevas ofensivas de la coalición, nueva movilización de la resistencia iraquí, etc. Estoy seguro de que podrán encontrar abundante información en la prensa de todo el mundo. En castellano, sin lugar a dudas, la mejor fuente es el periódico mexicano La Jornada, que cuenta entre sus colaboradores a algunos de los analistas más serios y documentados sobre el tema de Irak. Lo cierto es que este video ya lo hemos visto antes en otras partes y lo seguimos viendo. Chechenia, los Balcanes, Palestina, Sudán son solo ejemplos de esta guerra que destruye naciones para tratar de reconvertirlas en paraísos y terminan convertidas en infiernos. Una bota abandonada en suelos del Irak liberado resume el nuevo orden mundial, la destrucción de naciones, la desertificación de cualquier indicio de humanidad, la reconstrucción como el reordenamiento caótico de las ruinas de una civilización.
Hay, sin embargo, otras botas, aunque sean unas botas rotas. Sí, las botas de la insurgente Erika están rotas. En la puntera derecha, la suela está desprendida y le da a la bota un aspecto de boca insatisfecha. Los dedos no son visibles aún, así que la Erika no parece haberse dado cuenta de que sus botas, marcadamente en la derecha, están rotas. Desde los primeros días en la mañana, el mirar hacia abajo se me hizo costumbre. El calzado suele ser uno de los sueños, pesadillas del guerrillero. Otro, el azúcar, tener los pies secos, y otras obsesiones más bien húmedas. Así que dedica a él buena parte de su atención. Tal vez por eso uno adquiere esa manía de mirar siempre a los pies del otro. La insurgente Erika ha venido a avisarme que ya acabaron de editar el cuento de la naranja mágica última producción de Radio Insurgente que trata de, bueno, mejor escúchenlo. Yo le respondo, ¿qué tiene rota la bota? Ella baja la mirada y me dice, tú también, saluda militarmente y se va. La Erika va a cambiarse porque al rato juegan fútbol dos equipos de insurgentes. Uno se llama 8 de marzo y el otro las princesas de la selva. No sé mucho de fútbol, pero a mi entender las princesas juegan con un estilo bastante alejado de las buenas costumbres de la corte real, y las del 8 de marzo lo hacen como si fuera el alzamiento del 1 de enero, o sea que buena parte de ella termina en el puesto de salud insurgente. Es más, cada vez que van a jugar, las de sanidad tienen la camilla a un lado de la cancha para no dar la vuelta, dicen.
Empataron, o sea que en el fútbol las insurgentas empataron, se fueron a penaltis y llegó la hora de la formación sin que desempataran. A decirme eso, viene la insurgenta Erika. La Erika es como la asesora sentimental de las insurgentas, pero esta vez no viene a contarme que a una compañera le duele su corazón por mal de amores, sino que ya acabó el partido y ella ya se va a dar plática a los pueblos. Más en concreto, a las mujeres de los pueblos va de civil, o sea, con ropa civil. Bueno, eso dice ella, porque yo veo que trae unas botas hechas en talleres zapatistas y que tienen grabado un Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un costado. Si vas a llevar esas botas, mejor lleva el uniforme completo, le digo, intentando ser sarcástico. Se va la Erika. Al rato regresa con el uniforme puesto. ¿A dónde vas?, le pregunto. Al pueblo responde. Pero, ¿cómo se te ocurre ir de uniforme?, le pregunto, regaño. Pues así me dijiste. Dice que le dije. Entiendo que es inútil tratar de explicar las cualidades de la ironía sutil. Así que solo ordenó, no, ponte de civil y quítate esas botas. Se va, al rato regresa con ropa civil y descalza. Yo suspiré, ¿qué otra cosa podía hacer?
No le crean a la Erika. Mi bota no está rota, está descosida, que no es lo mismo. Además, es un ojillo el que se ha desprendido. Y por eso, el entrecruce de las agujetas parece sistema político en el neoliberalismo. O sea, que es un revoltijo y no se sabe dónde va la derecha y dónde va la izquierda. Le estoy explicando esto a Rolando. Cuando llega, la Toñita, primera generación, o sea, la Toñita 1, la del beso negado, porque mucho pica, la de la tacita rota, la del olote de maíz, habilitado como muñeca, tiene ya 15 años, o sea que cumplió 14, pero entró en 15, o sea que ya va para 16, me dice su papá, un responsable zapatista, de los más antiguos con nosotros.
Yo siento sin confesar que nunca he entendido las altas matemáticas que rigen los calendarios en las comunidades rebeldes zapatistas. Después de tratar de explicarme inútilmente, el monarca se resigna y solo agrega. Creo que es porque así es nuestro modo, que de por sí es muy otro. El papá de la Toñita 1, o sea la Toñita primera generación, viene para que yo la mire, porque tiene más de 10 años que la vi por última vez. 10 años no pasan en vano. Así que la Toñita 1 no solo no me niega un beso, sino que sin que yo alcance a decir nada, me abraza, me estampa un beso en la alconchada mejilla del pasamontañas y se pone de todos colores. La Toñita 1, no el pasamontañas. Yo no digo nada, pero pienso, ando mal este año, y eso que no me he quitado el pasamontañas ni para bañarme.
Entonces la Toñita 1 saca de una su mochila, una sus botas y se las pone. Yo voy a preguntar por qué se pone las botas después de caminar descalza 6 horas de su pueblo, en lugar de ponérselas para el camino y quitárselas al llegar. Pero la Toñita 1 se adelanta y me pregunta si puede ir allá y señala para dónde está un grupo de insurgentes. La Toñita 1 sabe lo que un beso, aunque sea sobre el pasamontañas, puede conseguir, así que no espera la respuesta y se va. Mientras la Toñita 1 corre a ver si la deja jugar en el partido de fútbol de las insurgentas, su papá me cuenta de su pueblo, al que yo siempre he llamado, cuidado de que nadie me escuche. Cumbres borrascosas. He alcanzado a ver la cicatriz de un rasguño en el brazo izquierdo de la Toñita 1, así que le pregunto de eso. Me cuenta el papá de la Toñita 1 que un joven del pueblo quería llevársela a la letrina. Nota. Le aclaro al improbable lector de estas líneas que la letrina en algunos pueblos no solo cumple sus olorosas funciones higiénicas, también suele ser lugar de encuentro de parejas. No son pocos los matrimonios en comunidades que tienen como origen el nada romántico, sitio de la letrina. Fin de la nota. El caso es que la Toñita 1 no quiso ir a la letrina, o sea que no era su gusto, me confirma su papá. Y entonces el muchacho la quiso obligar, y entonces, como no era su gusto, reitera su papá. Forcejaron la Toñita 1, logró escaparse, pero como luego dicen, se publicó y el asunto llegó a la asamblea del pueblo. Me cuenta su papá de la Toñita 1 que la querían meter a ella a la cárcel. Yo interrumpo. ¿Pero por qué si ella la atacaron y hasta trae rasguños? ¿Por qué si a ella la atacaron hasta trae rasguñado el brazo? Ah, sub, es que viera cómo quedó el joven, me dice el papá, de plano quedó privado, y es que la Toñita es, como luego se dice, muy brava.
La Toñita 1, además de un rostro agraciado, tiene un físico corpulento, o sea que, ¿cómo le explico? Bueno, para que me entiendan, solo les diré que Rolando quiere que juegue de defensa central en la selección zapatista de fútbol. Pero el equipo de las insurgentas ya está completo, le digo a Rolando. Él solo agrega, ¿acaso es para el equipo de insurgentas? Yo la quiero para el equipo de los hombres. En eso pasan las de sanidad con 2 insurgentas, bastante golpeadas. La Toñita 1 está llorando porque por su culpa le marcaron 2 penaltis a su equipo. Yo entiendo a Rolando y volteo hacia el papá y le pregunto, ¿no ha dicho la Toñita si quiere ser insurgenta? La Toñita 1 se quitó las botas y las puso en una su mochila. Se va con su papá, caminando descalza. No tiene mucho que se fue cuando aparece. acompañando a su mamá. La Toñita segunda generación, o sea, la Toñita 2. La mamá de la Toñita 2, o segunda generación, se llama Elena. Es tenienta insurgente de sanidad y cuenta en su haber que en enero de 1994 salvó la vida de varios insurgentes y milicianos que salieron heridos de los combates de Ocosingo. En un más que modesto hospital de campaña, Elena operó heridas de bala y extrajo pedazos de metralla del cuerpo de zapatistas. Se nos murió un compa, dijo cuando informó. No mencionó a los más de 30 combatientes que hoy viven y luchan en estas tierras, a los que salvó.
La Toñita 2 tiene 3 años, o sea que cumplió 2 y va para 4. Me adelanto a la explicación de Elena. Ella ríe. Quiero decir, Elena ríe, porque la Toñita 2 está pegando unos chillitos dignos de mejor causa. Y es que resulta que, asumiendo mi mirada coqueta, la número 7 de mi exclusivo catálogo de miradas seductoras, le pide un beso, la Toñita 2 ni siquiera dio. Mucho pica, o sea que no es una versión mejorada. Simplemente se echó a llorar con tal vehemencia que ya tiene a su lado a un grupo de insurgentas. Le ofrece caramelos, una bolsita con cara de conejo, aunque a mí me parece que tiene cara de tlacuache. La bolsita se entiende y hasta le están cantando Dale el Chivito, una rola que tiene inusitado éxito entre los niños y las niñas zapatistas. No te quieren, me dice, lloviendo sobre mojado. La mayor Irma, yo respondo, van, está loco por mí, y hago como que no tengo roto el corazón. Saliendo de la bodega, Rolando me da una de esas agujas llamadas capoteras y un rollo de hilo de nylon. Ya en la chamba de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dudo. Si no sé cuál es la velocidad del sueño, tampoco sé si remendarme las botas o el corazón. Continuará desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, septiembre de 2004, 20 y 10.
Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, por el día de hoy ha sido todo. Los esperamos la siguiente semana a la misma hora y la misma frecuencia. Les reiteramos nuestros saludos revolucionarios.
Niños y mujeres, el esfuerzo siempre haré. que nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha aguante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Patria, o morir por la libertad.